si tú donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún pedido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Descubrir lo tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés.
Vale, vamos a dejarlo así. Y alguien que nos encomiende en oración, ¿quién ha llevado por fin?
Samuel.
Y entonces David.
Bueno, Raúl también. ¿Quién? Samuel la ha llevado. Pasa que Raúl ha visto a Samuel solo y por la carretera el día que hace.
¿Y David e Isa dónde están?
No lo sé.
Vale, bueno, vamos a todas maneras.
Han llevado a Ana, que está anoche, se le torció el tobillo y tiene un poco de derrame. Y entonces se ha para ver, para que la camina lo vendiera.
Pobre Ana, con la avería del coche y ahora la avería del.
Y claro, ya se me lleva el coche,
del pie. Mira, ahora con el cambio del tiempo veréis que las moscas comienzan a buscar cobijo aquí, ¿eh? Así que ir usando todo lo que podáis las mosquiteras, porque las moscas son una plaga cuando se meten. Vale, alguien que termine, que comience con oración, por favor.
Pues Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor, y Señor, ahora mismo te pedimos, Señor, que tú nos abres la mente, Señor, y para que podamos memorizar, Señor, lo que vamos a aprender esta mañana. Y que, Señor, tú nos sigas bendiciendo como tú la estás haciendo hasta ahora, Señor, y pedimos toda esa cosa dándote la gracia en nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Hemos llegado a la página 45. Pero habréis notado, supongo, que hemos ido muy deprisa con las notas anteriores. Yo lamento que siempre hay que hacerlo así. Lo bonito sería teneros aquí en una especie de escuela bíblica durante todo un curso e ir lentamente por cada página, leer bien todos los textos, todas las citas que yo he puesto en una parte y otra, hablar sobre ellas, aclararlas, y en fin, ir mucho más lento. Pero no hemos podido hacerlo. Por lo menos hemos leído una vez. Lo que realmente es necesario, si tomáis estas cosas en serio, es repasarlo. En casa tenéis los estudios completos. Llevarlos a casa, volver a repasarlos, meditar bien en lo que se dice en cada página, mirar bien las citas, leerlas y componerlas dentro de la argumentación. Todo eso ahora es trabajo vuestro, ¿eh? Yo he querido repasar rápidamente todo lo que hay aquí, decir algunas cosas. Reconozco que no es el mejor sistema, pero no hay más remedio cuando solamente tengo o tenemos un límite de estudios. Yo he tenido ya con vosotros 2, 4, 6, con hoy será 8, pero uno requeriría por lo menos el doble o el triple. Si estuviéramos en una escuela bíblica, cada 2 por 3 se pararía, venga, tú qué dices, has entendido, añade, discute, dime que estoy equivocado y dime la razón por qué, etc. Y así se aprende mejor y quedan las cosas más, pero en fin, esto es lo único que hemos podido hacer. En el página 45 yo pongo unos ejemplos sacados de este cuaderno, si no lo tenéis. Fue producido aquí por Juan López, que es de Cambroneras, y Manuel González, que es de La Carolina. Y lo tenemos aquí siempre. Yo he gozado mucho leyendo esto más de una vez. Y lo que me ha impresionado especialmente es lo que digo aquí, ¿no? Leyendo el interesantísimo cuaderno titulado Historia de la Iglesia Evangélica en Jaén, aquí en vuestra provincia. Bueno, no en la provincia de todos vosotros, pero aquí en esta provincia. Lo que Dios hizo aquí hace algunos años, ¿eh? hace 100 y pico años. Uno no puede por menos que quedar impactado y emocionado al ver cómo crecía la obra del Señor en toda esta gran zona durante la segunda parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Y eso a pesar de las dificultades de desplazamiento. Nadie tenía coche en aquellos tiempos, se iba mayormente andando o en bicicleta o a lomo de mula. Las largas distancias, los peligros de bandoleros y salteadores, la oposición constante de los curas, incomodidades de todo tipo, la guerra civil después y sus horrores e infinidad de cosas más. Oye, que la gente andaba a pie por la mañana desde Linares a Guarromán, ¿eh? En verano y en invierno, En verano comían un bocadillo debajo de un árbol a medio camino, les llevaba 2 o 3 horas, celebraban cultos en Guarromán, en casas que recibían, y después andando a pie otra vez de Guarromán a Linares. Eso no lo hace nadie hoy, pero lo hacían ellos. Simplemente por llevar la palabra de Dios, por tener una reunión con unos cuantos vecinos analfabetos, y el Señor usó eso para gran bendición. Y peligro de bandoleros y salteadores, el dueño de las minas aquí, en el Centenillo, bajando un poco hacia la Carolina a caballo, con un siervo suyo, fue rodeado de bandoleros, le llevaron, yo no sé, a monte arriba, le tuvieron yo no sé cuánto tiempo, amenazando de matarle si no pagaba la empresa yo no sé cuántos miles o millones de pesetas. Y estuvo varias semanas hasta que por fin se llegó a un arreglo y pagaron mucho dinero. Y la mina quedó bastante dañada financieramente como consecuencia de esto. Esos peligros estaban aquí, pero la gente andaba por estos montes también, con la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que destaca una y otra vez en todo este relato es lo que vamos a llamar el factor Biblia. Por eso yo lo pongo aquí. Con lo cual queremos señalar 2 cosas. Que de parte de los misioneros, los obreros y los creyentes en general, el principal interés suyo, y casi se puede decir que era el único en cuanto a lo que a la obra de evangelización se refiere, era el de transmitir y dar a conocer la Biblia, la palabra de Dios. Y se nota que esos creyentes tenían un profundo respeto por y una enorme confianza en la Biblia, y que la conocían bien. 2, que en cuanto a los que se convertían, era la Biblia lo que les impactó, y no otra cosa. Es la palabra de Dios que lo que removió sus conciencias y lo que les hizo ver la realidad de su condición ante los ojos de Dios y entender el glorioso plan de salvación que Dios tenía para ellos. Y como consecuencia tenían un profundo amor hacia la Biblia. Eso destaca continuamente en este relato de la obra aquí en Linares o Jaén. Se puede decir sin lugar a duda que toda la maravillosa expansión evangélica de esos años se debió a la palabra de Dios, la Biblia, y a su maravillosa y potente obra en los corazones de multitudes de personas con los cuales nos hemos de encontrar un día en ese glorioso mundo allí arriba. He aquí algunos ejemplos. Katie Anna de Hazelden. Hazelden, la familia Hazelden era la familia inglesa que comenzó la obra de la mina aquí a finales del siglo XIX. Y Katy era la esposa del dueño de las minas aquí en el Centenillo, y de ella los cronistas de arriba mencionado, del arriba mencionado cuaderno, escriben lo siguiente. Hace muchos años, cuando la mina de El Centenillo no era más que un espeso bosque, con apenas algunas docenas de chozas, donde se apresujaban la familia del minero, una buena señora, ferviente creyente cristiana, de dulce trato y de sencillas costumbres, de modestia sin par, acompañada de sus hijas, niñas entonces, iba de monte en monte, todo por aquí, de monte en monte, y de vivienda en vivienda con su Biblia en la mano y su libro de cánticos. En aquella choza consolaba alguna aflicción leyendo un pasaje de la Biblia del Libro Santo, remediando de paso las necesidades que observaba. En la otra instruía a un grupo de personas que voluntariamente mostraban empeño en deleitarse con las palabras del Evangelio, ya que era un pequeño culto que se improvisaba conforme iban llegando personas de las chozas inmediatas. O había una clase bíblica con el deseo creciente de aquellas buenas almas siempre ansiosas de escuchar cosas tan bellas de labios de la Señora Madre, que la llamaban, nombre con el que distinguían amorosamente los moradores del Centenillo. En su Biblia aprendieron a leer, hombres y mujeres, y los corazones de aquellos discípulos de la Señora Madre iban recibiendo como gotas de rocío las dulces enseñanzas de Cristo. De una de las niñas ya crecida, Mary Ethel, ya conocida, crecida y conocida por la gente como Doña Ethe, Los cronistas nos cuentan lo siguiente. Doña María tuvo un vehemísimo afán de apostolado.
Eso lo hemos corregido. Vehementísimo.
Sí, pues entonces está mal aquí. Vehementísimo.
Vehemente.
Sí, gracias. Sí. Yo lo veía un poco raro, pero en fin. Gracias. Aquellos pobres mineros, gente excelente, para ella, aquellos pobres mineros, gente excelente, eran papistas, porque nadie les había enseñado otra cosa. Y además le parecía que no tenían más que vagas nociones religiosas. Empezó con afán a hacer proselitismo, yendo a visitar a los obreros a sus casas a determinadas horas, llevándoles Biblias, incluso a los que no habían aprendido a leer. Esto es gracioso, pues creía firmemente en el poder de las Sagradas Escrituras, por su simple presencia en la choza. Fíjate, oye, aunque no sabían leer, venga, una Biblia allí tendría un efecto no mágico, sino maravilloso y potente, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios. También dejaba alguna ayuda práctica donde veía alguna necesidad que podía aliviar. Da gusto leer del pueblo de Iznatoraf, y es por eso que nació en mi corazón el deseo de llevaros allí y hacer algo, pero en fin, el Señor no lo permitió. Y tenemos una frase en inglés, the best laid plans of men and mice. Los planes mejor elaborados de hombres y ratoncitos. Parece que los hombres algunas veces no valen más que ratoncitos ante los designios extraños de Dios. Pero en fin, Dios sabe que queríamos hacer algo y no pudimos. Da gusto leer del pueblo de Iznatoraf y de la gran obra de evangelización que se llevó a cabo allí durante muchos años y de la abundante cosecha que hubo a pesar de mucho fanatismo y oposición. De un tal Francisco Gutiérrez leemos lo siguiente. Joven, impulsivo e inquieto, este hombre, antes de conocer al Señor, no era de mucho fiar para los habitantes de Iznatoraf. Ciertamente era simpático y agradable en su trato, pero la bebida y el juego transformaban su carácter y a veces era demasiado pendenciero. Alguien que le conoció decía que no estaba seguro de que creyera en Dios, pero era católico. Además, en su casa estaba llena de imágenes a las que rezaba con frecuencia, pero no sabía si creía en Dios o no. Es curioso esto, ¿verdad? Llegó la edad de la milicia y le mandaron la guerra de Cuba. Nos lo estaba diciendo Manolo el otro día, aunque aquí los datos son un poquito diferentes en cuanto a datos, ¿no? Y al cuerpo de artillería. En aquel desastre se veían muchas cosas raras y nuevas que en España se desconocían. En La Habana circulaban bastantes Nuevos Testamentos y Biblias introducidas por el enemigo, los Estados Unidos. Un día enfermó y en el hospital hojeó esos extraños y desconocidos libros. Terminado el servicio militar, regresó a España y un buen día llega a Iznatoraf un colportor de la sociedad bíblica. Y entre los que compraron Biblia se encuentra Francisco, que volvía a tener en sus manos el libro extraño que había conocido en La Habana. Los curas, como de costumbre, pronto comenzaron a protestar. Los curas católicos se vuelven protestantes, ¿ves? Contra las Biblias, y persuadieron a algunos de los que compraron a que las quemaran. Pero Francisco no les escuchó. Él no encontró nada de malo en la Biblia. Y cuanto más la leía, más le gustaba. Y tanta afición tomó a la lectura de la Biblia que dejó la taberna y el juego para pasar las noches enteras, ¿eh? Un inconverso, leyendo en su casa la Biblia. De día también la transportaba en su zurrón y donde encontraba un grupo de trabajadores les leía el precioso libro. Los domingos dejó de ir a misa y osadamente se ponía en la plaza a leer, se ponía en la plaza donde estuvimos, a leer la palabra en medio de los grupos que se formaban. Muy pronto experimentó la verdad de aquella escritura que dice, la exposición de tus palabras alumbra. La lectura de los 10 mandamientos le abrió mucho los ojos y tiró de su casa todos sus ídolos, incluyendo una imagen de especial devoción a la que había orado mucho cuando tenía necesidad de ganar en el juego. Al aceptar a Cristo como su Salvador, la quemó delante de sus familiares diciendo: «Mirad, he hecho cenizas a nuestro ídolo protector. Demasiado tiempo hemos vivido engañados. Creamos en el Dios vivo y sigamos las máximas de Jesucristo y no que nos ha dado la vida eterna». Su mujer estaba aturdida por el cambio que había sufrido su marido tan solo por la lectura de aquel libro. ¡Uf! Solo por leer la Biblia, Cuenta el cromista cómo, con las muchas energías que poseía, se puso a propagar sus convicciones organizando la simple lectura de la Biblia, muchas horas, con comentarios por las casas, siendo muchos los hombres que siguieron sus pisadas. Se aumentó la oposición, perdió su empleo y los curas influenciaron al pueblo de tal manera que nadie le daba trabajo. Ante tal presión, consideró lógico entablar unos coloquios con sus opositores, cosa que se hizo durante todas las noches de una semana en la casa de cierto personaje allí en Iznátorav, asistiendo los tres curas del pueblo, 8 o 10 propietarios y él. Este grupo no tuvo argumentos ante las ideas de nuestro protagonista, que, ayudado por su Biblia, debatía cada punto. Intentaron callarle ofreciéndole la nada despreciable cantidad en aquellos tiempos de 3.000 pesetas, siglo XIX, para que se estableciera y se tranquilizara en una tienda de comestibles. Venga, le iban a dar un negocio. Y estaba sin trabajo y tenía familia, imponiéndole solo una condición, la de esconder su vieja Biblia y no testificar nunca más. Todo eso era muy sencillo, su seguridad a cambio de su fe. Arrogante, se levantó ante todos ellos y dijo: «Si tuviera esta sala llena de monedas de oro y me la ofrecierais, la rechazaría. No vendo mi alma por nada del mundo». Eso en el pueblecito de Iznátorav, Por eso a mí me impactó mucho cuando yo leí todo esto. Otro que adquirió un ejemplar allí en Iznátorav en aquella ocasión, en el año 1871, era el joven Luis Vicente, que en aquel momento tenía, parece que los cronistas no saben muy bien, entre 10 y 15 años. De él leemos lo siguiente, un jovencito, Este joven había sido muy aplicado en la escuela y sabía leer muy bien. Cualquier libro o folleto que caía en sus manos la leía y releía porque no había mucho en aquel entonces. Cuando analizó los evangelios del colportor, tuvo más motivos para interesarse por dichas lecturas, ya que allí se contaban cosas sumamente interesantes y además concernientes a la vida eterna. Se juntó su deseo con las deficiencias de sus mayores que apenas sabían leer, y rodeando la mesa camilla, todos los días escuchaban las lecturas de Luis Vicente, un muchacho de 12 o 13 años, o 14. 3 meses le ocupó la lectura de su primera Biblia. Con pocos años, este joven leyó toda la Biblia. ¿Lo habéis leído todavía vosotros? Y como lo hacía también con tanta entonación, le hicieron lector del grupo de creyentes que se estaba formando. No había en aquel momento ni pastor ni evangelista entre ellos, y el joven pasaba horas enteras leyendo la Biblia. Aquellos rudos hombres que con máxima atención iban comprendiendo el Evangelio. Sabemos que él mismo y su familia pronto aceptaron la salvación, y ya no se conformaron solamente con la lectura, sino que aprendieron que había que testificar y anunciar la verdad al mundo. Los domingos, después de leer, salían a evangelizar con otros. Juan Tavira era otro que se convirtió en Iznátorav pocos años después de Francisco Gutiérrez. Juan Tavira era un hombre con un nivel de educación que sobrepasaba la media de la época y del pueblo, por ser sus padres pequeños propietarios con fincas y una fábrica de jabón. De él leemos lo siguiente: pudiendo adquirir la Biblia, tuvo la oportunidad de estudiar concienzudamente su contenido. y después de un año de meditación acabó por rendirse y confesar sus culpas. Inmediatamente se puso a trabajar para la iglesia de Iznatoraf, prestando sus dones y estableciendo una escuela para los hijos de los creyentes. Su conversión no fue espontánea, sino reflexiva, sabiendo en cada momento lo que hacía. Podríamos continuar con muchos otros ejemplos de este tipo, ya que el cuaderno está lleno de historias, incidentes y experiencias que impactan y emocionan grandemente. Hombres y mujeres que dedicaron y hasta gastaron sus vidas trayendo el glorioso mensaje de la palabra de Dios a toda esta hermosa región de España. Y personas de todo tipo, tanto hombres como mujeres, jóvenes y mayores, que fueron impactados por el mensaje de la Biblia, convencidos, convertidos y transformados. Y lo que impresiona poderosamente es ver cómo todo este glorioso resultado era consecuencia de la Biblia y nada más. Los que trajeron el Evangelio y después los que lo recibieron no tuvieron otra técnica, otra táctica, otra fórmula, otro método. Nosotros estamos plagados ya con métodos y fórmulas nuevas. Ellos solamente la Biblia. Y mucho más efecto ha tenido que todos los modernos sistemas y técnicas que tenemos en el día de hoy. La Biblia, su distribución, su lectura, su explicación, su exposición y predicación era su único método, su única fórmula y su única táctica. La conocían bien, sus mentes y corazones estaban llenas de la Biblia o de Biblia. La amaban, la tenían y tenían total confianza en su inigualable poder, por ser nada menos que las palabras de Dios mismo, hablando desde su alto cielo a las criaturas que Él mismo creó. Y nosotros, con toda nuestra modernidad y sofisticación, quedamos muy pequeños al lado de ellos. Hemos perdido esa sencilla pero profunda fe y confianza en la Biblia que tanto les caracterizaba a ellos. No la leemos como la leían ellos, no la amamos como la amaban ellos, ni la conocemos como la conocían ellos, y aunque intelectualmente les podríamos dar 50 vueltas, sin duda, espiritualmente somos como pigmeos al lado suyo. Yo, por lo menos, es la condición y la conclusión que yo saco leyendo la historia de los antiguos misioneros, su dedicación, su amor al Señor, su conocimiento de Dios y de su palabra. Intelectualmente a lo mejor podemos darles 50.000 vueltas. No iban a la universidad como vosotros, no sacaban títulos como vosotros, pero espiritualmente somos como pigmeos a su lado. Y cito aquí otra vez lo de Oseas. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién decidirá hoy ser un Samuel en estos días de tanta necesidad y decir como él, como hemos escuchado esta mañana, de otro Samuel? Lástima que no está aquí para escucharlo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Vale, ahora entendéis por qué quise llevaros a Iznatoraf, pero no salió la cosa como... Sin embargo, algunos folletos sí que se han dado allí. Y aunque ese colportor vendería no muchas Biblias, porque la gente no sabía leer. Tal vez con 4 o 5, mira lo que el Señor hizo. Y con 4 o 5 folletos que hemos dejado, el Señor puede volver a hacerlo. Vale, página 49. ¿Cómo? Aquí terminamos el cuaderno con una sección que se titula, es el capítulo 4, ¿cómo estudiar la Biblia? Y después en la página 69, la inspiración de la Biblia. No lo vamos a leer todo, me parece, pero algo vamos a apreciar. Y digo aquí, bienvenidos. Este capítulo no pretende ser un estudio clásico sobre el tema de la hermenéutica, el arte de la interpretación bíblica, sino más bien una serie de consejos sumamente sencillos y prácticos para guiarte en la maravillosa aventura del estudio de la palabra de Dios. Cuando los ingenieros ingleses llegaron aquí a El Centenillo hace más de 100 años en busca del tesoro que estos montes escondían en sus entrañas, vinieron bien documentados en el arte de la minería. No comenzaron a cavar al azar, sin método, plan o idea. Sabían muy bien dónde y cómo tenían que cavar, qué herramientas usar, cómo extraer el mineral y cómo transformarlo al muy codiciado plomo y plata que el mundo tanto necesitaba. De aquí se sacaba plomo y una cantidad menor de plata, pero esto fue en su tiempo una mina muy productiva y muy rica. Había, cuando vinieron aquí, esto era simplemente monte y bosques, no había nada. Pero eran ingenieros que conocían cómo investigar el terreno, cómo mirar documentos antiguos, tenían toda la maquinaria nueva que necesitaban, porque aquí los romanos hace 2000 años sacaban plomo. Y ahí descubrieron restos de la minería de los romanos. Pero los romanos, con sus métodos, hace 2000 años, cuando llegas a cierta profundidad, el agua es tan cantidad de agua que ya no se puede sacar. Era solamente con la nueva maquinaria de resultado de la revolución industrial que pudieron transportar aquí. Hay fotografías trayendo por senderitos que es casi de cabras, ¿eh? Maquinaria tremenda para instalar aquí, para sacar el agua y llegar al mineral, al plomo y a la plata, ¿no? Entonces venían muy bien documentadas. El objetivo de estas notas va en esa línea, pero en el ámbito de una empresa de mucho más envergadura. Pretendemos ayudarte a saber cómo extraer de la Biblia el tesoro del cual habla el salmista cuando dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y de mucho más valor que el plomo y la plata de aquí. Y cómo compartir ese tesoro con un mundo que lo necesita mucho más que todo el plomo y toda la plata del planeta Tierra. Bendiciones. Bienvenidos y bendiciones. Consejos prácticos. ¿Cómo comenzamos esta cuestión de un estudio ahora serio de la palabra de Dios? Cultiva actitudes correctas. Como en todas las disciplinas de la vida, tu actitud mental frente al estudio de la Biblia jugará un papel importantísimo. La exhortación de Romanos 12:2 de ser transformados por la renovación de nuestra mente cobra una importancia especial en este terreno. He aquí 7 áreas donde tendrás que examinarte muy sinceramente al acercarte al estudio de este sagrado libro. Primera cosa, motivación. Recuerda que la Biblia es primordialmente la autorrevelación de Dios. Aquí el eterno y soberano Dios creador de este inmenso universo se está dando a conocer. La Biblia, por lo tanto, no existe, esto es importantísimo, ¿eh?, en primer lugar para enseñarte teología sistemática o esquemas escatológicos, ni tampoco para facilitarte el sermón que te toca dar el próximo domingo o la clase de la escuela dominical que te toca también el domingo. Existe, esto ya lo he dicho, pero es tan importante que lo digo otra y otra y otra vez. Existe principalmente para llevarte de la mano a la presencia de Dios e introducirte a Él. Y esto con el fin que le conozcas, que seas transformado de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda Corintios. Mentalízate para esto, recordando de nuevo las palabras del Señor en Juan 5:39, que también os hemos leído con vosotros, ¿eh? Vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis algún beneficio, simplemente en ellas, pero no, ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Entonces todo el estudio de la Biblia inútil. y orando, Señor, sobre todo, revélate a mí, enséñame más de tu gloria, de tu gracia y de tu grandeza. Háblame y atráeme más y más a ti, y enciende en mi pobre corazón un amor más sincero hacia ti y una devoción más apasionada a tus intereses en este mundo. ¿Cuántas historias tristes hemos escuchado? De muchachos y muchachas también, supongo, pero los muchachos que después toman el liderazgo en una iglesia porque han ido a una escuela bíblica, han estudiado teología, saben más que todos los demás que los tienen como ignorantes y vienen a tomarse cargo de la iglesia y llenos de vanagloria. Oye, eso es todo lo contrario de lo que debe de ser la actitud de un creyente. Venimos a conocer a Dios y humillarnos delante de Dios y ser transformados en su misma imagen. Y lo de teología sistemática y esquemas escatológicos que vengan en segundo o tercer lugar. Lo importante es encontrarnos con Dios y ser transformados en su misma imagen. 2. Honestidad intelectual. Una de las cosas que más perjudica el entendimiento de la palabra de Dios son prejuicios, las ideas o conceptos y nociones preconcebidas. Vengo a la Biblia con mis conceptos ya preconcebidos. Pero esto es parte del bagaje que todos llevamos encima, debido a las mil y una cosas de la vida que nos condicionan sin que nos demos cuenta. Los discípulos de Lucas 24 ilustran este problema. ¿Os acordáis, no? Los dos camino de Emaús. No, pero ¿no has oído lo que ha pasado aquí de Jesús de Nazaret? Es que nosotros pensábamos que era el Mesías y que iba tal, 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 pero todo ha fracasado. Y nosotros estamos con el gozo, nuestro gozo en un pozo. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Condicionados por sus prejuicios o preferencias nacionalistas, tenían una visión muy parcial de cómo sería el Mesías y el reinado mesiánico, el reino mesiánico. Que el Mesías va a venir y si es el Mesías va a echar fuera enseguida a los romanos, montar su reino y nosotros vamos a tener posiciones de importancia en su reino, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Pero no ha funcionado, oye. Llegado el momento de la verdad, le cogen, le ponen la cruz y no se puede salvar ni a sí misma. Como consecuencia, saltaron olímpicamente por encima de muchos pasajes bíblicos que les hubiesen dado una visión más amplia y equilibrada del programa mesiánico. Porque el programa mesiánico decía que el Mesías iba a venir dos veces y que la primera vez tendría que morir para solucionar el problema del pecado, porque si eso no se soluciona, nunca va a haber un paraíso aquí en la tierra. El resultado fue que no entendieron nada de lo que había pasado en Jerusalén 3 días antes. Y como consecuencia, como dice el viejo himno, toda esperanza muerta, ya creyeron sepultar con él. La bien merecida reprimenda del Señor en Lucas 24, 25 al 26 nos está diciendo que para tener una visión amplia y correcta de lo que Dios nos quiere comunicar en su palabra y para no caer en puntos de vista parciales y desequilibrados, es necesario conocer y hacer caso a toda la palabra de Dios. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Veis? Sobre cada un punto de estos podríamos dialogar largo y tendido, porque son muy importantes esos puntos. Tercera necesidad, disciplina. No dudes que el estudio de la Biblia implicará trabajo. Y ya que desde la caída todo trabajo, incluyendo el trabajo intelectual, es costoso. Y eso lo sabéis vosotros, ¿verdad? Que estáis estudiando. Hay gente que piensa, no, como tu esposo, y lo oíamos alguna vez en un principio, ¿no? A Inga, no, como tu esposo no trabaja, tu esposo y yo, como estaba en la obra, tu esposo no trabaja y está todo el día en el despacho leyendo simplemente, pues mira, que lo haga él. Y hay pocas personas, solamente los que se ponen a ello, que saben que el trabajo intelectual es muy agotador también. Eso lo sabéis, ¿verdad? Es costoso, implicará esfuerzo, sudor y hasta lágrimas, tal vez. Por lo tanto, necesitará la imposición deliberada de una disciplina en tu vida, porque si no, la cosa no funcionará. Algunos encuentran que esa disciplina se logra acudiendo a una escuela bíblica. Estos pensamientos hemos tenido con Benjamín ayer hablando de estas cosas, pero aquí están repetidas, ¿verdad? Algunos encuentran que este efector de disciplina se logra acudiendo a una escuela bíblica durante 2 o 3 años. Las clases diarias, los trabajos escritos, el horario metódico, el ambiente, los demás estudiantes, los profesores, la biblioteca, todo contribuye a un estudio serio y disciplinado. Pero no todos pueden ir por ese camino y no todos quieren ir por ese camino. Y que conste que tampoco es necesario ir por ese camino. Esto es importante, ¿eh? Que no penséis, hombre, la meta ideal y única es escuela bíblica. No es necesario. Yo decía a Benjamín ayer lo que vamos a leer aquí. Hoy en día abunda material bíblico de todo tipo en nuestras librerías evangélicas. Libros, comentarios, diccionarios, diferentes versiones de la Biblia, cintas, CDs, DVDs y unas cuantas cosas más. Cuando yo vine, o cuando vinimos a España en el 60, no había nada de nada. Unos cuantos libros de Don Ernesto Trenchard y para de contar, ¿verdad? Pero ahora hay de todo. Todo lo que vas a aprender en la escuela bíblica está en las librerías evangélicas, ¿eh? Todo lo que la Biblia te puede enseñar en una escuela bíblica está al alcance de todos hoy en día. De los hombres de Dios que más han impactado en mi vida, nuestra vida digo aquí, en mi vida a través de los años, mediante su enseñanza bíblica, sus predicaciones, sus vidas tan auténticamente piadosas, sus conversaciones y sus consejos tan profundos y aptos, y la convivencia con ellos tan estimulante, ninguno ha sido el producto de escuelas bíblicas. Así que digo esto simplemente no para que no vayan, sino para enfatizar que no es necesario absolutamente. Pero sí que han sido el producto de la escuela de Cristo. Han aprendido y se han entrenado en sus iglesias locales, pero aparte de eso, en sus hogares, en sus aposentos con la puerta cerrada, Mateo 6, han elevado sus corazones a Dios, a solas con Él, han hincado los codos, han abierto sus Biblias y han, frase inglesa, quemado el aceite de medianoche, oye. Ha significado para ellos disciplina y también sacrificio. Pero como consecuencia Dios les ha usado para abrir los ojos de multitudes de creyentes hacia los maravillosos horizontes de sus gloriosos propósitos de Dios, así enriqueciendo grandemente sus vidas y estimulándoles a una vida de devoción y servicio para el Señor. Os conté ayer, me parece, la historia de Harold St. John. Oh, hermano St. John, yo daría el mundo para conocer la Biblia como lo conoce usted. Hermana, es el precio que yo he tenido que pagar, el mundo. Pues eso es mucho perder. Sí, sí, pero el que gana este mundo, perderá allí. El que está dispuesto a perder aquí, que son 5 minutos, y tesoros que se quedan aquí en un mundo que va a desaparecer en cenizas, tendrá galardón eterna y herencia eterna allí. Ahora, de acuerdo que esta cuestión de la imposición de una disciplina particular en tu vida en cuanto al estudio de la Biblia no es del todo fácil. Muchas veces nos pasa lo que dice el Señor en Mateo 26, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. He aquí, por lo tanto, 6 sugerencias, simplemente prácticas, para ayudarte en esta cuestión tan vital importancia de cómo imponer una disciplina en mi vida frente a la demanda del estudio de la Biblia. Programa tu día cuidadosamente, reservando un determinado tiempo cada día específicamente para la lectura, la meditación y el estudio de la Biblia. recordar la encuesta de las 8 horas, ¿cómo las gastamos? Pues programa cuidadosamente y no malgastes el tiempo. 2. Adopta un plan coherente de estudio sistemático. 3. Ponte bajo la supervisión de alguien competente que pueda repasar tu trabajo con regularidad, cada 7 o 15 días, por ejemplo. 4. Estudia a veces con otra persona. Esto yo sé que algunos estudiantes lo hacen, preparando para exámenes, oye, para otro, nos estimulamos mutuamente, ¿no? Estudia a veces con otra persona, de ser posible con alguien de mayor madurez espiritual que tú. 5. Busca un compromiso en tu iglesia, ayudando en la escuela dominical, clase de jóvenes o algo semejante. O comienza tú mismo un estudio bíblico regular con tus amigos inconversos, sin abandonar, por eso, los cultos regulares de tu iglesia, ¿eh? Que conste. 6. Adopta la costumbre de conversar con otros creyentes sobre la Biblia y temas bíblicos, sobre todo sobre el mensaje que acabáis de escuchar en la iglesia. Por ejemplo, una buenísima costumbre. En mi juventud, el domingo era domingo. Oye, y nosotros hemos criado en tiempos más modernos, nuestros hijos lo mismo, porque yo fui criado así. El domingo es domingo, ¿eh? Es día del Señor. De juguetes y de cosas normales de cada día, nada. Oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, oye, hay libros, teníamos nosotros, para nuestros hijos también, hay libros evangélicos, de historias, muy sencillas para cuando son muy, muy pequeñitos, y tipo de cosa que emplean la escuela dominical. Vamos a cantar juntos himnos con el piano, vamos a invitar después a los jóvenes por la noche a que vengan a casa, toda clase de cosas. Y entonces en mi juventud, después de los cultos, oye, todos vestidos de ropa de domingo, ¿eh? Como vosotros estabais tan guapos, la mayoría de ellos, el domingo, de vosotros el domingo. Y después del culto, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar al fútbol? No, señor. Ir a la piscina, no señor, ir de paseo simplemente en mi juventud, ¿eh? Y hablar, oye, de lo que hemos oído esta mañana, lo que ha dicho el hermano tal, o cómo estás, dónde estás estudiando de momento, en Juan capítulo 13, cómo ves esto y tal, enriqueciéndonos el domingo. Y cuando llegamos a Valladolid, la primera sorpresa es ver cómo la gente venía al culto, algunos con el periódico de domingo, madre mía, nosotros eso ni hablar. Y después a la piscina o al río para bañarse, y, o al monte para, o al, la finca para jugar al fútbol. Diréis, Eric, tu educación y tu mundo era demasiado atrasado y demasiado estricto. A lo mejor, pero solamente os voy a decir una cosa. Mi mundo de joven, el mundo de mi juventud, sacó mucho más obreros y misioneros a la obra del Señor que vuestro mundo en el día de hoy. Muchos más. Hombres y mujeres realmente dedicados, con un conocimiento de Dios, de su palabra, que sabían manejar las cosas espirituales. Muy exagerado tu mundo, a lo mejor en algunas cosas sí, pero produjo mejores hombres y mujeres de lo que estamos produciendo en el día de hoy. Eso es lo único que puedo decir. 4. Humildad. Lo más importante para el estudio de la Biblia no es la erudición académica, sino un espíritu humilde y reverente. La Biblia no revela sus tesoros a los irreverentes, a los autosuficientes, a los sabihondos o a los superficiales, ni tampoco a los que vienen de prisa corriendo simplemente para cubrir una responsabilidad puntual. Acércate siempre a la Biblia, aun cuando llegues a ser un gran teólogo, con las palabras de Pablo resonando en tus oídos. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Esto implicará un espíritu de oración para que recuerdes en la presencia de Dios quién eres tú, polvo, y quién es Él, el soberano y eterno creador, dueño del universo entero y todo lo que en ello hay. Hay pocas cosas que impiden tanto el auténtico progreso en la escuela de Cristo como es el espíritu de autosuficiencia, especialmente peligroso en ciertas etapas de la vida cuando no creemos capaces de comer el mundo entero, además solos. Yo he visto algo de esta actitud, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. No quiero decir que yo estoy libre de todas estas cosas, pero lo he visto y me ha apenado mucho. Huye por tu vida de tal actitud. La actitud que dice, o que por lo menos que piensa, a mí nadie me puede enseñar nada, mucho menos esta gente de aquí, con pocos estudios y cultura. Yo solo descubriré nuevos mundos y nadie jamás ha descubierto. Yo dije aquí el otro día, ayer me parece, de la señora Julia, de Marín y otras personas, cuánto he aprendido yo de gente sencilla, analfabeta casi, que no ha tenido... Yo tuve la oportunidad de una educación de que para nuestros tiempos era en un grammar school, que era de cierta altura, pero en fin, yo sé que yo tuve una educación un poco superior a la mayoría de la gente en mi pequeña iglesia. Pero lo que aprendí de hombres y mujeres, no analfabetos, pero de mucho menos educación que yo, lo que yo aprendí de ellos y de sus experiencias del Señor. Y eso lo tenemos que tener siempre delante de nosotros. 5. Deja que la Biblia te hable. Este punto es algo similar al punto número 2, pero mencionamos ahora otra de las importantes implicaciones del principio aquí o allí expuesto. Es posible ir a la Biblia con la intención de sacar de ella un determinado tema, como por ejemplo el tema de la fe, o de la oración, o el tema del discipulado cristiano, o algún otro tema, porque hay miles de temas. Bien, son temas bíblicos importantes, y no cabe duda que sacarás mucho de valor de tus estudios, y además son temas que conviene conocer bien y enseñar al pueblo de Dios, tanto jóvenes como mayores, especialmente en los tiempos que vivimos. Pero no conviene acercarte siempre, ni siquiera normalmente, al estudio de la Biblia con el mensaje que tú quieres sacar de ella ya decidida y determinada en tu mente. Porque al hacer esto, tú estás hablando a la Biblia, en vez de dejar que la Biblia te hable a ti. Eso es muy importante esto, ¿eh? Tal vez Dios, en la porción que estabas estudiando, te quería enseñar algo diferente, algo importante y sorprendente nuevo para ti. Pero como tomaste tú la iniciativa, en vez de dejar que Dios tomara la iniciativa, saldrás de tu tiempo de estudio bíblico con bastante menos de lo que Dios quería decirte y darte. Esfuérzate para captar el susurro suave de la auténtica voz de Dios. Y para ello, estate muy callado en su presencia. Sigue el consejo del salmista, quien dijo, «Estad quietos». Y conoced que yo soy Dios. Y escuchadme a mí. Está diciendo más o menos este texto, Salmo 46. Y el consejo que Elí dio al joven Samuel otra vez. Lo hemos tenido, ¿eh? Una vez, dos veces y ahora la tercera vez. Habla, Señor. Habla tú. Porque tu siervo oye. Te está escuchando lo que tú me quieres decir. Este es un punto importantísimo. Al acercarte a la Biblia, calla y deja que el soberano Dios te hable a ti lo que Él quiere decirte. Fe y perseverancia. 6. Pasarás a veces por la experiencia de pasar horas y horas estudiando la Biblia y al final te parecerá que no has sacado nada de todo tu esfuerzo y que todo ha sido en vano. Y posiblemente te sentirás desmoralizado y fuertemente tentado a dejarlo todo por imposible. Esto no es cuento chino, ¿eh? Esto yo he tenido esta experiencia más de una vez. Pero no te desanimes. Es una experiencia normal y hasta necesaria, hasta cierto punto. En tales momentos recuerda que el justo vivirá por la fe. Y ese texto no tiene que ver simplemente con el momento de tu conversión. Tiene que ver con todo el trayecto de la vida cristiana. Oye, tú te convertiste por la fe, muy bien, pero el justo ahora va a vivir. cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, viernes, sábado, domingo, esta semana, la otra, este mes, el otro mes, este año, el justo vivirá por la fe. Cree de corazón que Dios sí que quiere hablarte y revelarse por medio de su palabra escrita, conforme a lo que Él mismo nos dice en 1 Corintios 2 y los versículos 10 al 16. Echa mano de todas sus promesas a este respecto y sigue adelante con la tarea. Recuerda que existe una ley universal que se llama la ley de la siembra y de la siega. Y de esto habló el Señor en Marcos 4, 26 al 29. Implica un periodo imprescindible que puede ser más o menos largo de siembra, que eso lo tienes que hacer tú, y de germinación, que eso pasa casi automáticamente, sin que tú tengas que hacerlo necesariamente, antes de que pueda haber cosecha. El estudio cuidadoso de la Biblia con oración, aplicación y constancia es el periodo ineludible de siembra y germinación. Luego, ineludiblemente, llegará la cosecha. Y cuando por fin te vas dando cuenta cómo la palabra de Dios comienza a desvelar sus tesoros ante tus ojos, te darás cuenta que todas esas horas de estudio, aparentemente estériles, estaban aportando, aunque de forma inconsciente, el germen vital de toda la rica cosecha que ahora vas ganando o gozando. Así que tu trabajo, como dice 1 Corintios 15, 58, no era en vano. Dios además te dejará esperar a veces deliberadamente, por otra razón, para ver si actúas en serio buscándole a Él de todo corazón o si tu motivación es otra, una motivación puramente profesional. Por ejemplo, simplemente buscando información teológica o de simple curiosidad o egoísmo o de encargo o de rutina simplemente. Dios no revela las riquezas de su palabra a los tales. Dios habla y revela y se revela a los que le buscan a Él de corazón y con sinceridad. Examínate siempre para asegurar que esto sea tu principal motivación. No puedo enfatizarlo demasiado, como ya hemos apuntado en el primer apartado. Dios también te dejará esperar a veces para enseñarte que de verdad no sabes nada, aunque pensabas que sí. Que en cuanto a los tesoros de su palabra y la grandeza de sus propósitos para las edades venideras, increíblemente gloriosos propósitos, dependes totalmente de lo que Dios te quiera revelar y ni por un momento de tu humana sabiduría. Dios te hará esperar hasta que aprendas bien esta lección y hasta que busques de Él de todo corazón, convencido por fin que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Te hará esperar hasta que aprendas bien lo que el Señor dice en Lucas 10, 21. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, los que tienen espíritu de niño, los que confían totalmente en el Señor, que le aman, le buscan, le quieren. Sí, Padre, porque así te agradó. Y la perseverancia, pues muy necesaria por la siguiente razón. Hay a veces una aparente simplicidad en la palabra de Dios que puede engañarnos. Y cuando hemos llegado a ver un poco de luz sobre la porción que estamos estudiando, es muy fácil caer en el error de pensar que ya está. Ya hemos llegado, ya hemos visto todo y que no hay más que decir. Pero eso no es así. La palabra de Dios es una mina inagotable. Aquí estuvieron sacando mineral o plomo y plata durante que está lloviendo.
Mucho, cierto.
Durante 80 años. Y después plegaron en el 65. No porque no hay más plomo y plata, lo hay. Pero es que ya la demanda y el precio mundial y la maquinaria y todo eso, pues, pero hay allí todavía, es inagotable. Y la palabra de Dios es así. Siempre habrá más. Quédate más tiempo en la presencia del Señor, cada un poco más hondo, reflexiona un poco más, busca, compara, medita, y Dios te revelará más de sus riquezas. El caso de Pedro y Juan en Juan 20 sirve de ilustración. Esto es el capítulo de la resurrección. Han oído que Jesús ha resucitado, que el sepulcro está vacío. Y Pedro y Juan van corriendo, van llegando al sepulcro. Llega Juan, llega... ¿Quién llega antes? Llega Juan antes. Y mira dentro simplemente, ve los lienzos puestos allí, hace sus deducciones y viene Pedro y ve lo mismo, no entran dentro, hace sus deducciones y se marchan. Y dejan a María allí perpleja porque no entendía nada. No, no, ya hemos visto, mira, los lienzos puestos allí, el sudario aparte, enrollado en un sitio aparte, eso quiere decir que el Señor ha resucitado. Pues vamos a casa, ya está todo visto. María, y aunque la conclusión era correcta, había mucho más que ver, y no lo vieron por no haber quedado más tiempo. María sí que se quedó más tiempo, investigando, buscando, preguntando, y por fin llegó a ver mucho más de lo que vieron los santos apóstoles. ¿Qué es lo que vio ella? Pues vio al Señor mismo, porque el Señor mismo aparece. Ella creyó que era el hortalero en un principio, y oyó su voz hablándole a ella personalmente. Persevera de igual manera en su estudio y meditación en la palabra de Dios hasta llegar a tener la misma experiencia. Séptimo punto, identificación. No estudies la Biblia como si fueras un mero espectador, sentado en las gradas y desconectado de todo lo que está pasando sobre la arena. Estudia la Biblia desde adentro, por así decir. ¿Qué quieres decir con eso? Pues vamos a ver. Identifícate con los personajes de la Biblia y métete en su pellejo. Ponte tú al lado de Abraham, imagina que tú estás allí, en Ur de los Caldeos, y escucha con él la voz del Dios de la gloria que le aparece a él. Y haz que esa voz resuene en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu. Y absorbe para ti mismo las tremendas lecciones de este episodio. Recuerda que estas cosas les acontecieron, por ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos viviendo en una época muy especial. Todo desemboca en esta época y algunas cosas que todavía quedan. Y estas historias y estas vivencias de esta gente eran para enseñarnos a nosotros. Colócate entre el pueblo de Israel para sentir en tu alma los desafiantes mensajes de los grandes profetas de Dios, apelando a la gente a dejar de una vez los ídolos, las impurezas, las juergas, las infidelidades y las mil y una vanidades de las naciones a su alrededor, y que sean un pueblo diferente de verdad, pueblo de Dios, reflejando su carácter, sus valores y sus virtudes, las virtudes de Dios, y no los falsos de los falsos Dios y de los demás. Vaya mensaje más necesario para el pueblo de Dios en el día de hoy. Yo no sé si tú te has colocado alguna vez entre la multitud allí con Elías y los profetas de Baal, ¿eh? ¿Te has puesto allí alguna vez en el escenario, escuchando las palabras de Elías, la actividad de los profetas de Baal, los bailes y las danzas, los desafíos de Elías, riéndose de ellos y yo aplaudiendo? Sí, muy bien, Elías, venga. No, normalmente no cogemos de la lectura nuestra todo el énfasis del desafío y de cuál es la palabra que quiero, del desafío de Elías y de la burla que está haciendo de Baal. Porque la Biblia usa eufemismos. ¿Sabéis lo que son eufemismos? un eufemismo, explícalo tu Pedro. ¿Qué es un eufemismo?
Una palabra que no es exactamente la que quieres decir, pero que se supone que...
Por delicadeza, por delicadeza se usa otra frase que no es tan cruda. A lo mejor están haciendo pis, no me digas. Sí, sí, se ha ido de camino. Ha ido de camino para ponerse detrás de un árbol y hacer sus necesidades. Esto es vuestro Dios. A lo mejor está haciendo pis, o se ha ido de viaje, o está dormida. Sí, muy bien, Elías, venga. Muy buen mensaje. Hay un Dios solamente, confía en él. Colócate tú en esos escenarios y escucha tú la voz de Dios y sopesa tú los argumentos de Elías. Escucha boquiabierto con la gente en Capernaum las maravillosas palabras de Jesús de Nazaret hasta que te quedes como ellos asombrado ante lo que estás oyendo y viendo y constreñido como ellos muchas veces a glorificar a Dios en su alto cielo. Siéntate tú en un banco en la iglesia de Corinto y escucha con la gente de allí la lectura de la carta recién llegada del apóstol Pablo y piensa mientras escuchas, esto no me está, me lo está diciendo a mí, no solamente a ellos, a mí. ¿Seré yo todavía un niño espiritual en vez de un creyente maduro? ¿Estaré yo con mi conducta siendo causa de división en la iglesia en vez de unidad y armonía? ¿Estoy yo envuelto en litigios y problemas con algún hermano? ¿Hay impurezas e inmoralidades en mí? ¿Tengo yo actitudes incorrectas en cuanto a la autoridad de Pablo y la validez hoy en el siglo XXI de sus enseñanzas como apóstol del Señor? Porque se está cuestionando en el día de hoy. ¿Habéis oído? No, eso es solamente Pablo, eso es Pablo. Y Pablo, oye, eso es muy, muy serio hablar así, pero muy serio. El que te rechaza a ti como apóstol del Señor me rechaza a mí, dice el Señor. Así que haz tus cálculos. Mi comportamiento en las reuniones de la iglesia es así como dice Pablo y como enseña, como contesto. Otro punto. Conoce la materia. Es el estudio eficaz de cualquier tema o disciplina de la vida. Requerirá siempre un amplio conocimiento de la materia en cuestión. Y esto implicará una amplia lectura de lo que se ha escrito sobre el tema. Cuanto más amplia, mejor. Y ocurre exactamente lo mismo con la Biblia. Es necesario entender que aunque la Biblia se compone de 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes, no por eso tenemos entre las dos tapas de la Biblia 66 historias diferentes, ni siquiera 40, sino que tenemos una sola historia y un solo y glorioso mensaje. Porque detrás de esos 40 autores humanos hay un autor divino, dirigiendo e inspirando a esos 40 autores con el fin de revelarnos un glorioso mensaje, la historia de la redención. Alguien ha comentado sobre la evidente unidad orgánica de los 66 libros de la Biblia, y ha dicho, libros separados por siglos en cuanto a su composición parecen haber sido diseñados deliberadamente con el fin de complementarse e iluminarse mutuamente. Efectivamente, porque en la Biblia Dios nos está revelando paso a paso y con pinceladas cada vez más gloriosas su más maravilloso plan para la salvación de sus criaturas, la restauración de todo lo que ha quedado dañado por el pecado, el restablecimiento un día de su glorioso reino en este desquiciado mundo y muchas más cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que necesitarás imprescindiblemente adoptar la costumbre de una lectura constante de toda la Biblia y no simplemente de una parte de ella. No solo para llegar a entender bien el mensaje central de la Biblia, sino para llegar a conocer bien al Dios que te está hablando. Recuerda que Dios comienza a revelarse a sí mismo en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Y que comienza la revelación de su mensaje para nosotros en Génesis y no en Mateo. Presta, por lo tanto, mucha atención a la lectura constante del Antiguo Testamento y no solo al Nuevo Testamento. Así que envuélvete constantemente o envuelve constantemente tu estudio de cualquier libro o porción de la Biblia con una constante lectura de toda la Biblia. Le verás como, así como según va subiendo la marea de un conocimiento general de la Biblia más completo, el estudio de cualquier parte de la Biblia te será mucho más fructífero. Esto es importante, que Dios comienza a revelarse en el Antiguo Testamento. Conceptos de la grandeza, de la gloria, de la unicidad, de la sabiduría, del poder de Dios, estos conceptos fluyen en el Antiguo Testamento. Tanto es así que algunas personas dicen, no, a mí me gusta mucho más el sencillo Jesucito del Nuevo Testamento que no el Dios del Antiguo Testamento. Oye, el Jesús del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento, ¿eh? Y para tener conceptos primarios y correctos de Dios en toda su grandeza y poder y en todo su, en fin, todos sus atributos, es necesario empaparte bien con el Antiguo Testamento. Y después gloriarte de ese gran Dios con tanto poder que podía haber hecho, bueno, que sus enemigos se hubiesen esfumado en segundos. Que este gran Dios del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, que durante esta época de su gracia se ha humillado hasta este punto de dejar que sus criaturas le clavaran una cruz. ¿Eh? Pero el día del Señor vendrá grande y terrible, dice la palabra de Dios. Diferentes tipos de literatura. Bueno, vamos a saltar esto de momento. Si hay tiempo más adelante en el segundo estudio lo haremos. Diferentes tipos de literatura. Página 57, la ley, el Pentateuco, la ley moral y la ley ceremonial. Página 58, los libros históricos. Página 59, los libros proféticos. Página 60, los libros poéticos y literatura didáctica. Parábolas. Yo quisiera hacer algo con vosotros sobre esto de parábolas, pero lo haremos en el próximo estudio. Vamos a saltar, bueno, leer simplemente de momento. Bueno, no, lo de parábolas lo vamos a dejar, pero en la página 61, tener en cuenta que la Biblia emplea lo que se llama lenguaje fenomenológico, con lo cual queremos decir lo siguiente. Cuando los escritores de la Biblia describen el universo, por ejemplo, no suelen usar términos técnicos y de precisión científica. Usan términos y lenguaje que describe el fenómeno tal y como lo observa y lo entiende el pueblo llano. Por lo tanto, hablan del sol. Los escritores de la Biblia hablan del sol que se levanta por la mañana, que recorre la bóveda del cielo y que se acuesta al final del día, apresurándose después para volver al lugar de donde se levantó, de donde se levanta de nuevo. Salmo 19, Salmo 50, Eclesiastes 1, etc. Esto no quiere decir que la pobre gente de entonces eran ignorantes, como algunos alegan, precientíficos, que pensaban que la Tierra es el centro del universo y que el Sol giraba alrededor nuestro, en vez de viceversa. Es simplemente que ellos usaban este lenguaje fenomenológico de forma natural y comprensible, exactamente como nosotros también hacemos en pleno siglo XX. ¿De qué otra manera describiríamos lo que llamamos una puesta del sol? Y lo que los científicos mismos llaman el día de hoy puesta del sol. ¿De qué otra manera lo dirían? Tú intenta describirlo de una forma científica y a ver cómo lo puedes hacer. No, no, es que se describe de forma fenomenológica el fenómeno tal y como nos parece a nosotros. Pero eso no quiere decir que de científicos no eran nada, que eran precientíficos y que no tenían ni siquiera dos dedos de frente. La Biblia emplea sencillamente lo que hasta los científicos de hoy usan, el lenguaje, ya hablan de la puesta del sol en el día de hoy, que es lenguaje puramente fenomenológico. Bueno, casi se ha ido el tiempo. Mira, hay 6 minutos para hacer preguntas o observaciones, si queréis, y después seguiremos más adelante con algunas cosas que tengo. Yo quisiera hacer algo de las parábolas y volver a la parábola de el mayordomo infiel, para ver si ajustamos un poco mejor la enseñanza de esa parábola. A lo mejor si no corremos demasiado, pero en fin, aunque no terminemos, está todo allí, ¿eh? Solamente hay que leerlo. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación?
Una pregunta. Para empezar así, a estudiar así la Biblia, ¿qué nos recomienda para empezar? ¿Por qué parte de la Biblia? ¿Por qué?
Sí, eso es una buena pregunta y realmente hay una contestación aquí. ¿Lo dejamos para después? Vale. Es una buena pregunta. Sí, vamos a tratarlo más adelante. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es terminar ahora y comenzar 5 minutos antes después, ¿eh? Tocaremos el gong a las 12:05. Alguien que termine con oración, por favor.
Muchas gracias, Señor, por este nuevo estudio y por este nuevo día que hemos estado disfrutando más de tu palabra. Gracias por el mensaje que hemos escuchado, especialmente práctico. Ayúdanos a saber exactamente qué es lo que tú nos estás llamando a través de estas páginas y que no retardemos, Señor, el ponernos manos a la obra, Señor, y que podamos seguir escuchando en este día más consejos y más cosas prácticas para poder estudiar mejor tu palabra. Gracias porque en ella te podemos encontrar a ti y podemos saber también qué es lo que tú quieres para nuestras vidas y para saber cómo dirigirnos en ella. Gracias por todas las bendiciones que nos das y especialmente muchas gracias por tu palabra, porque allí te conocemos, allí te revelas y nos enseñas todas las cosas que han de venir, las que han sido, Señor, y todo lo que tú quieres que nosotros sepamos. Pues sigue bendiciéndonos y bendícenos también el resto del día, a los que estén viajando y a nosotros que estamos aquí, que realmente podamos seguir aprendiendo más de tu palabra en el segundo estudio y que pueda ser de mucha bendición. Amén. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Y Señor, también te encomendamos el caso de Ana, para que ella pueda tener la atención necesaria allí en el ambulatorio y que su pie pueda sanarse sin ningún problema. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Amén.